Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 137, octavo capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy hablaremos de lo ocurrido en la séptima jornada de liga, empezando por el superlíder del campeonato, el Jaén Paraíso Interior, que se aprovechó de los empates de los grandes y se coloca en primera posición de la tabla clasificatoria después de 7 jornadas transcurridas. Vamos, que esto ya no es ninguna broma y va cada vez siendo menos sorprendente. Su entrenador, Dani Rodríguez, se va a llevar con todo el merecimiento el MVP de este programa de Futsal Cope. La tertulia, bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Mucha tela que cortar hoy. El liderato de Jaén, el partidazo entre el Pozo y el Barça, el empate de Inter y dos asuntos más que no nos gustan demasiado, sobre todo el primero, la delicadísima situación de Uruguay-Tenerife. Lo comentaba fuera de micro con José Miguel Farto, que ha venido con nosotros. Hemos debido hacer algo mal en otra vida, porque es que vienen todos los golfos a nuestro deporte. Bueno, pues hablaremos de la delicada situación de Uruguay-Tenerife y también de un patrocinio que pone o que toca su pin después de 12 temporadas, el de Azcar con el Lugo. Lo haremos con la ayuda de nuestro amigo Paco Gago de Futsal Sur y de un pilar fundamental en este programa como es José Miguel Parto de futsala.com. Además, Teresa Sendín nos traerá al séptimo futsalero español por el mundo de la temporada. Éxitos y más éxitos para los nuestros fuera de nuestro país es la quinta liga para el entrenador del Al Rayyan de Qatar, Quique García. La semana del Jaén. Además, Javi Jurado y Albadá nos contarán cómo fue la jornada en el fútbol sala femenino. Esperemos que sin polémicas, esta semana no nos ha contado nada Alba. Y Fran Merino nos traerá la actualidad. Hay que hablar con Fran Merino, de Don Francisco Merino, con la situación que tiene el Jaén. Pero aún así nos va a contar, como hace siempre, qué es lo que está pasando en la segunda división. Va a ser todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Preparados para empezar con Víctor Catalina en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Sonando One Day in Your Life de Anastasia para abrir el programa en homenaje al concierto por ellas de Cadena 100. Ya sabéis que Perico Sainz de Baranda siempre está muy pendiente de todo lo que pasa también en Cadena 100, aunque él lo que hace es petarlo en Megastar y hoy está de viaje con Megastar, con su programa y con Mateo y Andrea por ahí liándola por cualquier rincón de la geografía española. Empezamos, como decimos, con este One Day in Your Life de Anastasia. Y como siempre, con el repaso de lo que ocurrió en la séptima jornada con Javi Jurado. Javi, muy buenas.
Muy buenas, Santi. Resultados de la jornada número 7 en Primera División. Levante 3, Palma Futsal 2, Marfil Santa Coloma 3, Inter Movistar 3, Belín Zaragoza 3, Burela 6, Azcar de Lugo 4, Montesinos Jumilla 7, Jaén 2, Santiago 1, Uruguay Tenerife 3, Aspil Vidal Rivera de Navarra 8, El Pozo Murcia 3, Barcelona 3 y Magna Navarra 4, Peñíscola 2. Líder, como has comentado al principio, Jaén, 17 puntos, los mismos que Inter Movistar, que es segundo. Tercero, Barça con 16, cuarto, El Pozo con 15, quinto, Navarra, Rivera de Navarra con 13, sexto, Palma Futsal con 12, séptimo, Magna Navarra con 10, con 9 puntos. Octavo está Santiago, Peñíscola, que es noveno, Levante, que es décimo, con 8 puntos, un décimo puesto para Marfil, con 7 puntos están Burela y Zaragoza, con 6 puntos, Montesinos, Jumilla, Uruguay, Tenerife, y sigue sin estrenarse el Azcar de Lugo. Máximo goleador, Lolo Suazo de Uruguay Tenerife, con 12 goles, uno más que Dani Salgado.
concierto solidario, el de Por Ellas, que se va a vivir el próximo 7 de noviembre a las 9 de la noche, que vais a tener que seguir ya por Cadena Cien o por Divinity, porque no hay entradas para un concierto en el que van a estar Anastasia, Pablo Alborán, Miguel Bosé, Melendi, Amaya Montero, Verdi, Hombres G, Merche, Vanessa Martín o Efecto Mariposa, entre muchos otros, y que va a ser, como todos los años, un completo éxito y además por una causa solidaria: la Asociación Española contra el Cáncer, para la lucha contra el cáncer de mama. Nos está escuchando ya el... Bueno, supongo que mi generación, los que nos estéis escuchando del 80 en adelante, sabréis lo que son los patos, ¿no? ¿Os acordáis de aquella peli de Disney que se llamaba Los Patos? Bueno, pues había un equipo que lo entrenaba Gordon Bombay, que era Emilio Esteve, y que era un equipo, pues, muy humilde, de un barrio, de una barriada de Minneapolis. Bueno, pues el caso es que lo cogía Gordon Bombay y el equipo empezaba a ir para arriba y terminaba ganando la liga. Y a Gordon Bombay le llamaban el técnico milagro de Minnesota. Yo no sé si el técnico milagro de Jaén es Dani Rodríguez. Yo creo que sí, ¿o no, mister? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si usted se acuerda de aquella película de los patos.
Sí, me acuerdo. Somos de esa generación.
Y si se siente identificado.
Pero bueno, yo,
¿no?,
creo que ganar la liga va a estar más complicado que la
bueno,
ganemos
bueno.
Nosotros.
Esto ya no es una anécdota, mister. Lo decíamos ahora en la introducción, son 7 jornadas. El Jaén no solo es líder de la clasificación, sino que todavía no ha perdido, 5 victorias y 2 empates, habiendo jugado ya contra algunos de los grandes. 12 goles en contra, es el equipo que menos ha encajado del campeonato. 30 goles a favor, es el segundo equipo más anotador después de Palma Futsal del campeonato. Estos números, mister, no mienten ni son cosa ni flor de un día, van 2 meses ya de competición.
Sí, bueno, es verdad que hemos empezado muy bien, eso no hay duda, que hemos encarado nuestros partidos muy bien, que creo que hemos estado trabajando los partidos bastante bien, y bueno, ahora mismo hemos tenido la fortuna en ese sentido de sacarlo adelante, pero bueno, nosotros somos conscientes de que esto seguramente sea anecdótico, que bueno, que luego al final de temporada estaremos en nuestro sitio, ojalá sea entre los 8 primeros, que eso es uno de los objetivos que tenemos para este año, y bueno, y sabemos que ahora mismo estamos primeros, no por ser los mejores, sino porque creo que en estas 7 jornadas pues sí hemos trabajado muy bien durante todos los partidos y hemos estado haciendo las cosas muy bien.
¿Está Jaén ya, mister, casi clasificado para la Copa de Ciudad Real?
No, todavía queda, bueno, en este deporte menos aún, sabiendo que cada partido no se puede controlar, todos los detalles que hay y que tienes que trabajar mucho y tener esa piquilla de suerte que siempre hace falta para sacarlo adelante, no se puede decir nunca que estamos ya clasificados ni que vamos a conseguir tantos puntos. Ahora mismo matemáticamente no lo estamos y por lo tanto pues podemos decir que todavía nos queda seguir remando para conseguirlo.
Casi al principio de temporada, cuando Jaén empezó también, no sé si fue en la segunda o la tercera jornada, hablábamos con ese porterazo que tienes ahí con Alfonso Prieto, que es buen amigo además de este programa, y nos decía que sí, que a calzón quitado, no que iban a por la liga, pero que sí, que el objetivo de Jaén era meterse en la Copa primero y luego pelear por ese sueño de estar en los playoffs por el título. No sé si ahora mismo, primero, cómo consigues que ese vestuario mantenga la cabeza en su sitio, mister, porque ya sabes que no es sencillo, aunque todos digan que, como promulgaría el Cholo, que esto es partido a partido, cuando uno mira la clasificación y se ve con los mismos puntos que Inter y con uno más que el Barça y 2 más que el Pozo, ¿cuesta un poco mantener ese vestuario o los chicos siguen con los pies en la tierra?
Hombre, es mucho más fácil mantenerlo cuando las cosas van bien que cuando las cosas van mal, eso está claro. Sabemos que ahora tenemos que disfrutar, tampoco es cuestión de estar siempre de manera negativa, sino que tenemos que disfrutar de la situación en la que estamos, pero bueno, yo creo que toda la plantilla ha pasado por o tiene experiencia de muchas situaciones y raras, y sabe que esto solo seremos capaces de mantenerlo mientras que trabajemos, que todos los partidos van a ser complicados, y bueno, y de hecho este fin de semana pues jugamos contra un rival que sí es verdad que va a jugar por luchar por la cuarta o quinta posición y que será un partido difícil, que seguramente pues en un par de jornadas nos baje de esa primera posición, pero bueno, tenemos que disfrutar. Me alegro muchísimo por la ilusión que estamos generando aquí en Jaén en torno al equipo y al fútbol sala, y bueno, y nuestro objetivo al final será conseguir algo histórico también para nosotros y para Andalucía, que es intentar conseguir esa clasificación para la Copa de España, y yo creo que si al principio de temporada nos hubieran dicho eso, pues todos lo hubiéramos firmado.
¿Por dónde pasa, mister, la clave? La clave, los secretos del éxito de este inicio de temporada de Jaén, porque ya apuntasteis buenas cosas la temporada pasada, habéis hecho un muy buen trabajo en los despachos en verano, pero ¿dónde crees tú que está la clave del éxito de que vaya tan bien la cosa en este inicio de temporada, que como digo ya no está en inicio, que van 7 jornadas ya disputadas?
Bueno, es verdad que se ha hecho, como ya sabéis, se ha remodelado bastante la plantilla, se ha fichado muchos jugadores. El año pasado competimos prácticamente con la plantilla que teníamos en segunda división y aún así creo que hicimos muy buena temporada, quedamos décimo y bueno, y como siempre pues la ciudad pedía un poquito más, el club pedía un poquito más y bueno, siempre es bonito intentar luchar por algo un poquito más, por un objetivo un poquito mayor. Entonces se ha reforzado bien la plantilla. Si a eso le unimos que creo que es más acertado a la hora de un poco adaptar la manera de pensar del cuerpo técnico a los jugadores que teníamos, pues bueno, sobre todo en cuanto al tema de la defensa, súper importante, y bueno, y luego no es centro de calidad en ataque, pues creo que detallito a detallito creo que el cuerpo técnico está muy contento porque creo que ha sido un acierto y aunque hemos cambiado muchas cosas del año pasado, pues hemos conseguido conjugarla a tiempo para este inicio de temporada, así que contento y ojalá pues nos siga acompañando el trabajo y esa piquilla de suerte, como digo, que siempre hace falta.
Está por aquí el representante del Jaén en la cadena COPE, que es Fran Merino, que es jienense, orgulloso jienense, que entre los dos han bautizado, entre Gustavo Muñana y él, han bautizado al Jaén Paraíso
como
Interior
Olivo Mecánico.
Como el Olivo Mecánico, y que me ha dicho, ¿puedo estar en la entrevista con el míster? Digo, por favor, Fran, si tú eres el representante, tienes la llave de la ciudad aquí en Futsal COPE, te está escuchando el míster de tu equipo, Fran.
Pues Dani, encantado de hablar contigo, que todavía no te conozco en persona, ya es delito mío porque como me echa la culpa siempre Prieto, que no voy allá a veros, y tiene razón, que no me he podido escapar todavía, pero cuando pueda voy a ir para allá, que ya lo sabes. Y te quería preguntar si dices que no sois los mejores, que cuando avance la temporada puede cambiar esto, pero ahora mismo estáis donde estáis, que os quiten lo bailado, y lo que sí que es verdad que está diciendo todo el mundo, todos los analistas, y vamos, no he escuchado nada diferente, es que estáis siendo el mejor juego en equipo. Eso, ¿estás de acuerdo tú con esa afirmación, en que estáis haciendo el mejor juego en equipo?
Yo creo que ahora mismo, no lo sé, comparado con el resto de equipos, yo sé que los 7 partidos que hemos sacado adelante, incluso con los dos empates, y si fuéramos ambiciosos, pues bueno, se nos escaparon 2 puntos faltando 4 segundos en Marfil, que podíamos, bueno, en principio creo que era la cuarta jornada y no le íbamos a echar falta, pero bueno, este fin de semana lo pasamos un poquito jodido por esos 2 puntos que nos escaparon a última hora. Yo creo que lo importante es que hemos sido justo merecedores de los puntos que llevamos. No sé si de aquí en adelante lo seremos, pero creo que el equipo está jugando bien, está trabajando bien, los partidos lo está encarando como debe de hacerlo, y bueno, y no sin sufrimiento, porque esta semana ya lo hemos vivido, que nos ha costado muchísimo sacar el partido adelante. Lo importante es lo que yo digo, este año somos capaces de que cuando el equipo, el árbitro pita el inicio del partido, sabemos que somos conscientes de que tenemos oportunidad de ganar el encuentro. Entonces eso es lo más importante para nosotros, y luego el trabajo que está haciendo creo que es lo necesario para ser merecedores de esos 17 puntos.
Dani, desde tu atalaya y en lo más alto de la clasificación, ¿cómo ves ahora mismo, te va a sonar un poco a coña, pero cómo ves a tus tres rivales por el primer puesto, Inter Movistar y Barça y Pozo? Siempre os lo preguntamos a la gente que sabéis de esto, que estáis metidos ahí, y sí que nos gusta saber vuestras sensaciones de primera mano, de si creéis que los tres están igualados o si tu sensación es que hay uno que está un poquito por encima del otro en esta temporada.
Bueno, creo que ahora mismo la igualdad está ahí en la tabla clasificatoria. Sabemos que luego los títulos se deciden al final de liga y bueno, cuando metan una marcha más, pues a lo mejor puede haber un poquito más de diferencia entre ellos. Estamos viendo que hay tres equipos con situaciones diferentes. Creo que Inter le está pasando factura el tema de las lesiones y el tema de las incorporaciones nuevas y tener el listón tan alto como lo pusieron el año pasado. Bueno, el Pozo ya sabemos que es una realidad todos los años y que a lo mejor pues se está acomodando a no tener esa figura de Quique en el vestuario, no tanto en la pista, sino en el vestuario, en el entorno del club, y bueno, a lo mejor está pasando un poquito factura. Y bueno, y un Barça que creo que mejor plantilla tiene y que poco a poco irá acoplando a todos los jugadores y que va a estar, entre los tres se van a estar disputando sin ningún lugar a duda todos los títulos al final de temporada.
La última te la va a hacer uno de los periodistas que más sabe de fútbol sala de España, nuestro compañero de marca, Óscar García. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué quieres preguntarle al técnico milagro de Jaén?
Pues yo quería, y no sé si es acudir al ego del entrenador o algo así, pero no sé qué tiene más mérito, si ser líder o ser el equipo menos goleado en una categoría con esos equipos y después de 7 partidos no haber encajado.
Escucha, Óscar, y el segundo más goleador con estos porterazos.
Sí, también en la, sí, pero yo creo que el fútbol sala, una pieza muy importante, aunque es un deporte que es espectáculo, que se ataque, pero para mí...
Pone un portero en tu vida.
Se ponen, no, la defensa, lo que es el sistema defensivo. Y con tanto jugador nuevo, yo creo que era quizá el trabajo más difícil y quizá lo que más me llama la atención, porque en un momento dado vienen jugadores de calidad, puedes tener más alegría en ataque, pero cerrar tanto la defensa no sé si es lo que le hace sentirse más orgulloso.
No, mira, te voy a comentar y quiero ser sincero. Es un dato que claro que nos gusta tener en cuenta y que nos sentimos orgullosos. De hecho, los tres, bueno, este es el cuarto año que llevo en el Jaén Fútbol Sala. La mayoría de las temporadas siempre hemos sido de los equipos menos goleados, en segunda división sobre todo, y bueno, ya hemos ido cambiando nuestro tipo de defensa en función de la plantilla que hemos tenido. Hemos pasado de una defensa de cambio a una zonal el año pasado, un poco para intentar paliar un poco las deficiencias que teníamos en cuanto a la plantilla, y este año hemos optado por una defensa individual. Creo que hemos tocado todas las defensas buscando la mejor y que más le convenía al equipo, y hemos sacado buenos resultados. Pero luego los números, tenemos que ser conscientes de que cuando los partidos vienen rodados es mucho más fácil. Muchas estadísticas en cuanto a los goles encajados se vienen abajo cuando tienes que utilizar portero jugador en un partido determinado o en dos partidos determinados, y esas estadísticas te las rompe. Yo creo que estamos defendiendo bien, que estamos atacando muy bien, y eso nos está propiciando tener pocas contras y tener poco gol encajado en ese sentido, porque atacamos bien, arriesgamos poco, sabemos muy bien, tenemos muy bien estructurado el ataque, y luego si encima pues tienes que evitar sacar el portero jugador, pues esa estadística pues se ensucia mucho menos.
Ya, venga, la última de propina para Fran.
Quiero hacer la última, que es con lo que ha dicho de que está la afición muy entusiasmada
con el
equipo.
This is la Salobreja, sí, Fran.
Total, total, con el Olivo Mecánico. Pero lo que le quería preguntar es que el otro día me hizo gracia porque encontré por redes sociales, por los foros de allí de Jaén, que había gente, muchísima, que ponía vendo cambio mi abono del Real Jaén por el del Jaén Paraíso Interior, y además pago 30 euros. No sé si eso a ti te llena de orgullo, porque al final sabes que tiene mucha masa social el Real Jaén de fútbol.
Sí, bueno, sabemos que contra los clubes de fútbol es difícil competir, y sea aquí en Jaén, sea en Málaga, Granada o en Madrid, ¿sabes? Entonces, nosotros, es verdad que en una ciudad pequeña como esta hemos generado mucha ilusión, llevamos 2 o 3 años haciendo las cosas bastante bien, ya este equipo tuvo un pasado, un muy buen pasado, tanto en la Liga Nacional como en otra competición nacional, y bueno, y nosotros es verdad que siempre hemos podido presumir de afición a fútbol sala aquí en Jaén, y bueno, si encima las cosas pues empiezan a salir bien, pues la gente genera una ilusión que es de agradecer, porque en una ciudad pequeña como esta, pues cualquier equipo que despunte un poco, pues la gente le gusta apoyarlo, y nosotros pues muy contentos y con un poco de responsabilidad, esperando a ver si cuando venga el altibajo, como se suele decir, pues la gente sigue apoyándonos, que yo creo que sí, y que siga valorando pues lo que estamos haciendo.
Mister, como decía Frank, que os quiten lo bailado ya. Jornada número 7, Jaén Paraíso Interior, es líder del campeonato, segundo máximo goleador, equipo menos goleado, empatado con Inter Movistar y por encima del Barça y del Pozo. Muchísima suerte para lo que queda de temporada. Queremos ver a Jaén en la Copa de Ciudad Real de esta temporada. Y enhorabuena por el trabajo que se está realizando desde allí y por la ilusión que estáis sembrando en todo el fútbol sala andaluz. Un abrazo muy fuerte, mister.
Muchas gracias a vosotros.
Es Dani Rodríguez, el técnico milagro de Jaén. Vamos con la tertulia.
Esta historia de un amor.
La tertulia de Futsal Cope.
Eterno. Los
Artista española enviada a Eurovisión, Ruth Lorenzo, con Gigantes, que seguro que suena también en ese concierto por ellas del 7 de noviembre que organiza Cadena 100. Ya hemos saludado a Óscar García, está también por aquí con nosotros, como decíamos, José Miguel Farto. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos un tema muy agradable del que hablar, que es lo de Jaén, y luego pues tenemos que volver a meternos en el fango, ¿no? Con lo que está pasando en Tenerife, que nos tiene a todos un poco con los pelos de punta, ¿no?
No queda otra. Es una pena, es el primer verano, como creía recordar a hace de unos días, a sí, escuchar a Javier Lozano, que ha sido un verano tranquilo,
sí,
solamente hemos hablado
que iba a ser una temporada
de fichajes, de cesiones, de idas, de venidas, de, y de repente, ¡pum!, hemos tenido que ser muy manos en otra vida para darnos,
sí, vaya batalla.
Siempre con todos los tontos en este deporte van a, sí, a terminar aquí, y además a dirigirlos, que es el problema.
Vaya batalla. Bueno, vamos a empezar hablando del tema del Jaén enseguida. Llamamos también a nuestro compañero de COPE Tenerife, Guillermo García, para que nos cuente esa rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana en Santa Cruz de Tenerife el gerente de Uruguay, Alfredo García, que es otro más de los damnificados de lo que, vamos a decirlo por si acaso, el supuesto chorizo presidente que se llama Andrés Hernández Pedreira, que supuestamente también ha defraudado 600.000 euros firmando cheques falsos para Uruguay-Tenerife y que tiene a Uruguay al borde de la desaparición. Al borde es que van a ir a Jumilla a jugar el próximo partido y no garantizan nada más. Es decir, que el equipo puede desaparecer el próximo mes de noviembre. Nos está escuchando por ahí nuestro hermano de Futsal Sur, Paco Gago. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Farto, ¿le quiere decir algo del Betis o antes de afrontar el tema del Jaén?
Don Francisco, buenas tardes. Hasta ahí quiero decir solo. Ya llueve menos.
Se ríe Paco y lo va a dejar ahí porque el otro, hablando de fútbol grande muy poquito, el otro día el Betis consiguió salvar la papeleta contra el Recreativo de Huelva,
que ya llueve menos,
y el míster, que no es muy querido por allí, Julio Velázquez, va a tener una semanita más. Paco, ¿algo que quieras añadir, algo antes de que nos metamos en el fútbol sala de lleno?
Viva Pepe.
El tema deportivo del Betis, tengo que decir que yo soy muy bético,
¿sí?,
y sangre verde,
¿sí?,
aquí en Andalucía, en concretamente en Sevilla, se le echa mucha culpa al técnico, pero yo más que al técnico veo es a la nueva planificación de la plantilla, donde no hay un centro del campo en condiciones que organice, que cree, que origine gol. Ahí está el problema del Betis, no es el técnico. Bueno, el técnico no lo pueden echar y dentro de 4 semanas hay que saber que llega.
Bueno, es pues, fútbol y no queremos que la gente se nos enfade. Ojalá,
Santi, que se puede hilar bien con el fútbol sala, que el Betis eliminó al Jaén.
Sí, 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 claro que sí.
Es el único que ha podido meterle mano este año.
El Betis de fútbol sala le dio una alegría a Paco eliminando al Jaén, pero Paco, ¿es el orgullo o no es el orgullo de Andalucía ahora mismo el Jaén para su interior?
Hombre, por supuesto, en Andalucía ahora mismo es el no más. Todos estamos muy orgullosos de este equipo. Todo Andalucía está volcada con el Jaén. Y esperemos que este sueño que está de estar ahí arriba, no como líder, seamos realistas, dure, ¿no?
¿Qué crees que puede hacer Jaén, Paco? De momento le he dicho al míster si ya estaban clasificados para la Copa. No es matemático, pero no les queda mucho, no les queda demasiado. La Copa casi seguro, ¿no? Y luego ya veremos, ¿no?
La Copa creo que no podemos fallar. Es indudable, ¿no? Y aparte, sería un hecho histórico para Andalucía, porque en la historia de la Copa nunca ha estado un equipo andaluz en la Copa de Andalucía. Y más, el año que viene, en 2015, el centenario de la Real Federación Andaluza de Fútbol.
O sea, que este año, con más motivo, en Ciudad Real nos tendremos que tomar allí unos zumos o algo, Paco, ¿o no?
Hombre, siempre estamos presentes este año con mucho más ilusión, ¿no? Esperemos.
Bueno, pues ahí estaremos viendo lo que pasa en la Copa de España el próximo mes de marzo. Óscar, a ti, además de que encaje tan poquitos goles, ¿te sorprende algo más de este Jaén líder del campeonato? Es que una cosa es lo que hizo Marfil el año pasado, que fue pelear durante buenas semanas con los grandes, o Montesinos, que se clasificó para la Copa, pero esto es otra cosa ya. Han pasado 2 meses de competición, el Jaén está líder del campeonato y no ha perdido todavía.
Sí, es que a mí lo que me llama la atención no es de los goles, es que eso me llama mucho la atención, porque es que con un equipo nuevo, por decir, mira, un equipo Marfil, por ejemplo, es otro estilo, porque es un equipo mucho más alegre, que mira mucho más para adelante que para atrás, pero bueno, es un bloque más o menos estructurado, que tiene un tiempo, y bueno, eso siempre en la defensa es más trabajable, pero el tema es que han fichado muchos jugadores, es verdad que han fichado jugadores con buen perfil, y que jugadores como Fabián, que por ejemplo da muchísima estabilidad a un equipo, pero me da mucha atención eso, que lleven tan pocos goles en contra, porque para mí es fundamental eso, para poder conseguir resultados a la larga. Luego al final, pues, también lo que dice el míster, que al final no tienes que utilizar por otro jugador y arriesgas menos y bueno, no encajas tanto goles, pero tener tan pocos goles encajados me parece lo más llamativo de todo, aparte de eso, de que están siendo sólidos, de que mataron a cero contra el Pozo, Y bueno, ahora respecto a la Copa, pues mira, tienen ahora una salida complicada, que es la de Tudela, y luego reciben a Montesinos. Si sacan ese partido en casa, yo creo que ya sí que tendrán la Copa en la mano.
Bueno, ha dicho el míster que lo del liderato no sabe cuánto va a durar, que tienen ahora un partido difícil contra Aspil y que pueden caerse en cualquier momento. Pero a mí me causa admiración y curiosidad a partes iguales hasta dónde puede aguantar este Jaén, que yo creo que no es flor de un día y que tampoco Farto es una sorpresa ya.
No. Es un trabajo que vienen realizando hace tiempo. Como ya he dicho, en segunda división ya lo hacían también. Es un entrenador que trabaja muchísimo la defensa, que por supuesto es una de las bazas para obtener buenos resultados, el encajar los menos goles posibles. Es una obviedad, pero es así. Y además tiene en la portería a un Prieto que está de dulce, no está de varillas, uno, está de 10.
Está de selección, solo que, bueno, ya sabemos lo cara que está la
portería. Y la Salobreja, que han hecho de la Salobreja pues un búnker. Allí no pasa ni el aire.
Es la nueva catedral, ¿no? El nuevo Pedro Delgado, Óscar, está en la Salobreja.
Sí. Está apretando muchísimo y están sacando resultados ahí, que es muy importante. Para ese tipo de equipos es muy importante empezar bien. Y yo creo que ellos en la segunda jornada tuvieron el partido contra el Pozo, que es un empate a cero que ganar el partido, porque sí. Dejar a cero al Pozo es ganar el partido.
Y luego empataron a 5 contra Marfil, cuando Marfil todavía no había empezado su curso abajo.
A partir de ahí, pues ellos cogen ese impulso, cogen esa buena línea y a partir de ahí es donde siguen. En este tipo de equipos también, con mucha renovación de plantilla y tal, también es muy importante los primeros pasos. A Burela le costó en su día y lo está pagando todavía. Y Jaén ha empezado bien. Y yo creo que eso también es muy, muy importante. Tener buenas sensaciones en las primeras jornadas, que es cuando te empiezas a colocar y ya te ves ahí arriba, entonces ya de repente todo te sale bien. No sabes por qué, pero de repente todo te sale bien. Igual cuando te ves abajo todo te sale mal, pues a Jaén ahora todo le está saliendo bien. Empezó muy bien y a partir de ahí están siguiendo una buena línea. Y lo importante es lo que están diciendo. Yo ayer hablando con un jugador, hoy el míster lo ha dicho.
Sí.
Hay que tener la cabeza muy fría cuando empiezan a caer las derrotas, que en teoría tienen que caer. Entonces, si ahora pierden el partido de Tudela, el partido Montesino, y luego van al partido Inter Movistar, son dos salidas muy, muy complicadas.
Sábado a la 1.
Tú supones que de esos 9 puntos sacan uno, que el partido en Jumilla también se da mal. Tienen que tener la mente fría y pensar dónde están y pensar que lo están haciendo muy bien y que aunque sea un tropezón, no salirse de esa línea en la que están ahora. Yo creo que eso quizá va a ser lo más complicado. Hay que verles cuando pierdan, que se supone que van a perder, cuando empiecen esas derrotas, a ver cómo reaccionan. Que no se salgan mucho de la línea en la que están.
Bueno, los partidazos del fin de semana, además de ese Jaén 2, Santiago Futsal 1, que fue una cosa realmente emocionante, el Pozo 3, Barcelona 3. Farto, el Pozo ha pasado por Inter y por el Barça y no ha perdido ninguno de los partidos.
Ya ha pasado el Tourmalet, ¿no? Uh-huh. En particular de esta primera vuelta del conjunto de Duda. Y para mí con buena nota, porque en los dos partidos se queda, si me apuras, corto. Podría haber hecho más. Las que van por las que vienen, ¿no? Como se suele decir. En el partido de Alcalá,
sí.
Jesús Herrero le dio ese punto al conjunto de Duda, con ese grelazo quedando décimas,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Y el otro día, una desafortunada acción de Fabio, le da ese empate al conjunto de Carmona.
Sí.
Como digo, las que van para las que vienen, pero el conjunto de Duda, teniendo lo que tiene este año, la baja de Quique, que pues es volver a lo de atrás, es que es así, es que es una baja demasiado grande, y efectivamente es punto y seguido, pero un punto demasiado espaciado, ¿no? Con demasiados retornos de carro, que diríamos antiguamente.
Sí.
Y lo está haciendo a las mil maravillas, un equipo, el de Duda, con esa incorporación de André Lima, con un bebé que está de escándalo, y con un Miguelín que, bueno, ¿qué vamos a decir de Miguelín? Que ha vuelto el Miguelín que el año pasado no estuvo.
Que está tirando del carro.
Te está haciendo mayor, macho, André Lima. Te está haciendo mayor.
¿André Lima ha dicho?
Sí. era un rato bueno también ese, ¿eh?
Esto es la edad.
No, a mí me parece que Gabriel Lima le da una cosita. Lima, sí. Le da una cosita que. A ver, vamos a compararlo con Quique porque no. Pero le da una cosita que es. A mí me gusta mucho que es un jugador que roba muy arriba. Tiene una cosa que tenía mucho Daniel, por ejemplo, que en primera línea defiende muy bien y al final roba muchos balones en el campo contrario, cerca del área contraria, y da ese impulso al equipo para dar ese pasito adelante, para agobiar un poco al rival. Y luego es eso, también es importantísimo que Miguelín esté, a ver qué pasa, porque ayer se perdió el partido de la selección por una molestia muscular.
Sí.
Y espero que no empiece otra vez con ese viacrucis y que pueda seguir en la buena línea, porque yo creo que son dos jugadores muy importantes. Gabriel Lima en defensa, aunque no sea un defensa atrás, o sea, no juegue como cierre, como podía jugar más Quique, y Miguelín en ataque, que es el que no solo lo que crea él, sino lo que también crea espacios para los demás.
Paco, ¿cómo viste el partidazo desde Andalucía?
Hombre, partido fue muy importante, muy igualado. Se demuestra que el Pozo es mucho Pozo.
Sí.
Aunque se haya ido el líder, como se fue, está mi paisano Bebe, que hace el relevo perfectamente. El problema de este equipo es que pasan los años, llega la crisis, ellos la sufren, pero Duda mantiene un bloque muy homogéneo que siempre va a estar entre esos primeros puestos, ¿no? Eso se demuestra, demuestra el gran nivel que tiene el técnico este, lo que sabe, que tiene la idea muy clara, sabe lo que tiene, sabe lo que necesita el equipo y los resultados ahí están, ¿no?
Y no quería que dejásemos pasar el, la novedad de Cristian en la portería. El partido que se marcó el madrileño en la portería del Barça es de tener en cuenta, ¿eh? Un chico que hace que no juega, yo he perdido la pista, Óscar.
Sí, sí, porque, mucho.
Y hay que ver salir a un Palacio de los Deportes de Murcia, con todo lo que había enfrente, con las ganas que le tiene el Pozo al Barça de meterle mano, pero de verdad.
Y con el liberazo que ha mostrado Paco también.
Efectivamente, por ahí iban los tiros, Santi, me lo he leído en la mente. Con el nivelazo que tiene enfrente, con la pelea que tienen ahí, que los entrenamientos tienen que ser a cara de perro,
sí, sí,
y que salga y se marque ese partido y encima televisado.
Sí, además una
el papelón que tiene el señor Carmona, pues sí, tú fíjate.
No, y una pelea que además ha tenido un giro en esta temporada, que es el tema de la selección. Que si Paco ha ido a las dos últimas convocatorias, y eso es algo, digamos, una batalla, entre comillas, que tenía ganada Cristian, que Cristian tenía su hueco en la selección, y que ya Paco ha entrado también ahí en
sí,
esa pelea.
Y al final, como dice Farto, hay que ser muy fuerte para ser Cristian, salir ahí, en esa plaza, con ese Miura.
Claro, el que tienes enfrente y con el que tienes a tu lado cambiándote en el banquillo todos los días.
Que son dos pedazos de porteros y que los dos han pasado por situaciones muy complicadas, porque Paco en su día también, cuando salió en la Copa de Toledo, también venía de no jugar mucho tiempo, de estar ahí muy en segunda línea, y ahora le está tocando a Cristian, y que son dos porterazos, que te diga.
Sí,
que son 2.5 los dos.
Una cosa rápida, porque ya nos está esperando por ahí nuestro compañero Guillermo García para hablar de Uruguay Tenerife. Bueno, Inter aguanta en una cancha muy complicada, empató a 3 contra un Marfil que tampoco venía de una buena racha, y ahí está capeando como puede las bajas de Ricardinho y de Rafael, a la espera de la recuperación de ambos para la UEFA Futsal Cup.
Pues para mí, Jesús Herrero y Cardinal se echaron el equipo a la espalda y le salvaron ese puntito que se han traído del Jacín Berabé, los de Jesús Velasco, porque pintaba en bastos, ¿eh? Ese doblete de Dani Salgado y... A ver, porque son dos bajas y qué dos bajas, ¿eh?
Sí, las va a notar, lógicamente, en este mes que van a estar fuera de los terrenos de juego. Yo procuro hablar con Ricardinho todas las semanas y está... que se come las paredes,
sí,
es, una,
sí, claro.
Es un deportista total y dice que no se ve, que no se entiende su vida sin jugar al fútbol sala y que no se puede ni siquiera pensar que no va a estar en Lisboa, que vamos, Ricardinho sale atado al caballo como el tricampeador, ya lo decíamos la semana pasada, así que...
Decía que no quedaba conmigo a tomar un café porque es capaz de comerse la taza, o sea que le vamos a dejar que se recupere un poquito más.
Sí, es una semana semanas complicadas para el equipo, porque van a estar muy pensando en Lisboa, si no son dos jugadores,
sí.
Van a ser partidos... Que van a ser todos partidos muy complicados.
Sí, reciben ahora a Azcar, ¿no? Que en principio en Alcalá...
Tiene que ir a Elche a jugar la Copa, ¿no?
Sí.
Si mal no recuerdo, el próximo martes.
Uh-huh. Sí, pero son partidos que tienes que ganar.
Citas que tienes que solventar.
Luego caen en casa, ¿eh?
Claro, pero es que tienes que ganarlos. Eso los tienes que ganar sí o sí.
Sí, claro.
Es que eso, cualquier pinchazo en cualquiera de esos es un... Hostia.
Crean dudas, crean dudas, sí.
Entonces, son... A ver, ahora mismo estás pensando más en Europa porque quedan nada, ha perdido dos... Quizá tu jugador más importante en defensa, tu jugador más importante en ataque.
Sí, la columna vertebral, sí.
Claro, y estás pensando que dentro de un mes tienes Europa, que a ver si vas a perder alguno más.
Sí, hay
pero
que
claro,
saber gestionarlo eso.
Y hay que saber gestionar eso y sacar esos partidos con esa presión que van a tener.
Está Guillermo García por ahí. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de la rueda de prensa de Uruguay Tenerife? Pues yo estaba leyendo el comunicado y también las declaraciones del gerente y se me ponen los pelos de punta.
La verdad es que en general estamos conmocionados aquí en Tenerife desde el pasado viernes, desde la detención del ya expresidente Andrés Hernández Pedreira, por esos presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad documental, ¿no? Hoy la verdad que ha sido una de las ruedas de prensa, Santi, llevo ya unos añitos en esta profesión, más emotivas y más emocionantes que recuerdo. Ha estado toda la plantilla, ha estado lo que queda de junta directiva. El capitán Pablo González ha intentado leer un comunicado, ha parado porque entre sollozos no podía seguir. Hay que recordar que el expresidente, pues casi era un padre para todos ellos, era un amigo, era un confidente, y la verdad que se sienten enormemente decepcionados. El mensaje que quiere mandar el Uruguay Tenerife es de un SOS al empresariado y a la sociedad tinerfeña en general, para que de alguna forma apoyen al proyecto y no haya que desaparecer, porque, ojo, el Uruguay Tenerife va a jugar este viernes en Jumilla, en Murcia, pero no tiene garantizada su continuidad en el presente curso de fútbol sala. Así que vamos a ver lo que ocurre las próximas semanas. Se habla de que algún empresario puede dar el paso adelante, pero es muy difícil. Se espera un milagro. El propio Pablo González, el capitán, hablaba de milagro, porque evidentemente el club está muy tocado en cuanto a su imagen y ha sido un torpedo a la línea de flotación muy importante por, bueno, pues te puedes imaginar, por la repugnancia moral que supone el hecho de que el expresidente pues haya estado desviando fondos públicos que iban destinados a minusválidos a través de una empresa pública dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, ¿no?
Sí, como decíamos antes, el presunto chorizo que ha robado presuntamente 600.000 euros, encima, pues lo ha robado.
Pronto, ¿eh?
Lo ha robado de donde lo ha robado. Y está haciendo el daño tan tremendo a toda esta gente que bueno, como decía Guillermo, ha sido el capitán.
Ha prometido, Santi, contratos estratosféricos, con casa, con coche. Evidentemente venía ya la burbuja del ascenso el año pasado, ganó aquí mucho prestigio social en la isla, se hablaba de que era un gran gestor y mira por dónde ha salido la culata, ¿no?
No, y claro, si encima habla de que la relación personal con los jugadores era buena, pues el palo es todavía doble, ¿no? Para todos ellos que, como decía el gerente hoy, no podemos ni creernos lo que ha pasado. Todavía nos cuesta creer, nos hemos quedado de piedra al descubrir lo que ha hecho este hombre que bueno, pues que ha jugado con muchas familias y con el dinero de mucha gente. A ver qué pasa con el futuro de...
Quizás un poco frío hablar de eso, pero se habla de cifras, de cuánto necesitaría el club, digamos, para salir de esta.
Sí,
los jugadores han dicho hoy que en torno a 150.000 euros para llegar de aquí a final de temporada es lo que haría falta. Fíjate que estamos hablando que presuntamente, siempre con el presuntamente por delante, este hombre Andrés Pereira había desviado 600.000 euros, concretamente este verano, el mes de agosto, 6 cheques endosados a nombre del club por valor de 80.000 euros cada cheque. Pero hoy han dicho los jugadores que, después del estudio que han hecho junto con la Junta Directiva, estiman que haría falta 150.000 euros para terminar la temporada.
Pues fíjate, ya sé que hablar de dinero cuando no es tuyo es muy alegre, muy fácil, pero yo creo que habrá empresas que puedan poner esta cantidad, que el fútbol sala tiene una llegada, un alcance publicitario muy bueno, que patrocinas el nombre del equipo, que claro, siempre en las informaciones se habla del patrocinador antes del nombre del equipo, el retorno, eso es, el concepto publicitario del retorno es muy importante, y 150.000 euros, que será lo mínimo indispensable, como han dicho los chicos, no me parece una barbaridad para que un equipo de fútbol sala pueda seguir desempeñando su función, que también había empezado la temporada.
Sobre todo, Santi, déjame decirlo, porque aquí el fútbol sala este año, y especialmente los últimos meses de la temporada pasada, está teniendo una repercusión mediática, social, sin precedentes en esta isla. O sea, el Uruguay Tenerife ahora mismo era un fenómeno, desplazando pues a deportes como el fútbol o como el baloncesto en cuanto a seguimiento, en cuanto a número de abonados. Te puedo decir que casi el Uruguay Tenerife tiene tantos abonados como el Iberostar Tenerife de baloncesto, por ejemplo, ¿no? O sea, que el crecimiento ha sido espectacular del deporte del fútbol sala, de practicantes, en fin, de seguimiento de toda esta isla con la erupción del Uruguay Tenerife.
Guillermo, pues traslada el abrazo más fuerte de toda la gente que hacemos Futsal Cope al equipo, y desde luego no va a ser por nosotros que hagamos lo posible en las redes sociales aquí en el programa para que en esta próxima semana pueda surgir un héroe que salve a Uruguay de esta dificilísima situación. Un abrazo muy fuerte, gracias, Guillermo.
De vuestra parte, un abrazo fuerte a todos.
Paco, ¿qué cuerpo se te queda a ti cuando...?
Pues yo, de lo que ha comentado el compañero, me quedo con una cosa. Él ha dicho que ahora mismo, que ha estado en la rueda de prensa, los directivos que quedaban, que quedan en el club. Y yo pregunto, ¿pero había directivos? ¿Había directivos? No, hombre, no. Seamos serios, no lo digo por el compañero.
Sí, sí.
Lo digo por los directivos, de paja. Directivos, de paja. Es incomprensible que ahora salgan diciendo que no sabían ni las cuentas, que había 4.000 euros en la caja. Pero, oye, ¿usted no está ahí también de directiva? ¿O solamente de Andrés? Pues Andrés puede estar, puede liderar a su manera. Ha robado, presuntamente, digámoslo así.
Sí, sí, no, sí.
Pero, es que no ha enterado de nada o está bien de paja. Pues ha estado de paja. Eso por un lado. Muy bien.
Sí.
Supongámosle que en vez de Andrés, se muere. Está muerto. Andrés ha muerto.
Sí.
El equipo ya desaparece, desiste. No tenía otra debilidad. Eso es lo que me choca a mí.
Sí.
El tema. Y lo digo porque tengo 5 jugadores andaluces allí en la isla. Hombre, por favor, seamos serios.
Sí, que la misma persona
manejase... Sí. Muy bien, pero ya por lo que ha hecho, ya el club tiene que desaparecer. No debe. Los directivos ahora que... Vamos, vergüenza tienen que dar lo que están diciendo. Seamos serios.
Pues sí,
han, dejado que un señor manipule el club y que ellos pasen de todo. Roné presume de directivo, pero sin ser directivo.
Sí, si lo sabían, Paco, mal, muy mal, y si no lo sabían, pues también mal, ¿no? Porque
hombre, esta... por favor.
Uno tiene
sí,
que estar...
El presidente ahora fallece, un accidente de gráfico, lo que ocurra, un ejemplo. Ya el club ocurre como ha ocurrido ahora, ya no hay para nada, ya no tienen viabilidad de nada, porque este dinero que se ha sustraído, que le dieron 300.000 euros, ese dinero ya se ha fundido, se ha gastado.
Sí.
Entonces, ¿el club no va a continuar ahora? Es la pregunta.
Pues no sé, son muchas interrogantes que quedan ahora en torno a Uruguay. Como decimos, solo está garantizado su próximo partido y si no aparece un patrocinador farto, todo apunta a que este año, por mucho que nos presumíamos felices, vamos a tener un nuevo caso de desaparición de un club en la primera división.
Sí, se te viene la cabeza.
Esto dice muy poco. Esto es que al final es una imagen muy, muy desagradable para la Liga Nacional, que es algo que se tenía que evitar en el futuro, de que los clubes que lo manejan una persona... No es serio nuestro deporte, para nada.
Hombre,
yo creo que es algo con lo que ya se está trabajando hace tiempo, la profesionalización, que los clubes sean clubes, no sean equipos de una persona.
El corralito de nadie, ¿no?
Que al final había muchos equipos que eran así y el fútbol sala... Yo creo que casi todos los equipos han carecido ya por eso, y ahora se está trabajando en eso, con que haya una persona que sea la que lo lleve todo... El que sea el jefe, pongamos equipos grandes,
sí,
pongamos a García, pongamos a Tomás Fuertes o pongamos a quien sea, que a pesar de que ya exista esa persona, que haya una estructura para la que si esa persona falla, como ha dicho Paco, que la estructura se sostenga. Yo creo que en eso sí que se está teniendo que trabajar bien.
Y ese ejemplo, perdón, lo podemos ver este mismo año con el Lugo. Lugo, ya sabemos todo lo que ha ocurrido con Ascar, que me ha dicho que hasta que he llegado... Y ahora está la directiva en mover hilo para que el proyecto continúe.
Sí, que saber de esto.
Pero hay una junta directiva.
Sí.
Ese se veía más bien,
quitando el dramatismo de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero es parecido. Sí. Están casi un duro. Ahora, hay que buscar soluciones.
12 años después, Óscar, Azcar deja Lugo.
Sí, ha anunciado que deja el patrocinio. Se acaba el día 31, o sea, este viernes. Y pues eso, a ver qué pasa. Eso sí que yo creo que es un caso que se veía más venir, que se veía que es un equipo que está pasando por muchos apuros, que es complicado, que al final tiene que jugar con muchos chavales porque la situación es más complicada. Yo creo que sí que es un mazazo duro, porque sí que yo creo que contarían, digo yo, con que el patrocinio fuera esta fin de temporada. Es raro que un patrocinio se acabe en el tercer mes.
Bueno, pues son los dos temas desagradables de los que teníamos que hablar hoy, sobre todo el de Uruguay-Tenerife, preocupante también la situación de Azcar Lugo. Y vamos a ver, como dice Paco, esto daña muchísimo la imagen de nuestro deporte. Afortunadamente, la temporada pasada estuvimos un poquito más tranquilos, no tuvimos desaparición de ningún club después de lo que pasó con Benicarló, lo que pasó con Gestesa. Y este año, pues otra vez, muy probablemente Uruguay-Tenerife no va a poder seguir. Dios no lo quiera y que esto se pueda solucionar, aunque lo veo bastante complicado. Y vamos a ver qué pasa también con Azcar Lugo, porque es que no hemos llegado ni a noviembre. Y así están las cosas en la primera división del fútbol sala. Paco, que gracias por atender como siempre la llamada de Futsal Cope, que disfrutes mucho de tu Jaén ahí, líder de la clasificación.
Ahí caemos.
Un abrazo fuerte, Paco.
Venga,
es Paco Gago, director de Futsal Sur, y con Óscar, ¿tienes tiempo para quedarte con nosotros?
Poquito.
Venga, pues vamos rápidamente con Futsaleros por el Mundo, que nos está esperando un 5 veces campeón de liga.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
La cosa va hoy de entrenadores jienenses de éxito, y es que no solo tenemos en el Jaén a Dani Rodríguez llevando a su equipo al liderato de la clasificación, sino que también tenemos a un técnico español, a un futsalero español en Qatar. Teresa Sendín, directora, muy buenas.
Jaén dominará el mundo, como diría Fran Benito.
Ahí le tienes.
Bueno, pues eso es lo que te iba a contar, que nos vamos a Qatar aprovechando que Jaén está de moda y tenemos allí a un Janeiro de Pro triunfando y esta vez ganando la Open Cup de Qatar. Quique García, entrenador de Al Rayyan, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Vais a dominar el mundo? ¿No vamos a tener que sublevar a vosotros?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Es un placer y, bueno, nada, muy contento, muy feliz por haber ganado este primer torneo de la temporada.
¿Habéis empezado fuerte?
Sí, la verdad es que sí. Hemos empezado fuerte porque no nos queda otra, ¿no? No podemos olvidar que el año pasado fuimos campeones de Liga, también de Super Cup y de Open Cup. Y bueno, pensamos que esta temporada iba a ser un poquito más complicada porque todos van a querer ganar al campeón y teníamos que empezar fuerte. Y aún así, bueno, pues con la tremenda igualdad que hay en esta liga, todos los partidos son complicados, pero contento sobre todo con el trabajo de los chavales.
Déjame, Teresa, que cuele a Óscar García, que tiene que marcharse ya, pero no quiere despedirse nuestro compañero de marca sin saludar al campeón de Qatar, a Quique García. Óscar.
Hola, Quique, buenas. Yo quería preguntarte,
hola, buenas tardes.
Cuando estuvimos hablando con Miki hace tiempo, que era seleccionador, las pasaba canutas para hacer algunas convocatorias porque decía que allí tenían mucha pasta y que al final el fútbol era un hobby, que si un día no les apeteciera entrenar, pues que no iban. Y que te decían, no, mister, mira, es que ayer estaba cansado y no quería ir. Entonces, ¿cómo en el club cómo se lleva eso?
Bueno, la verdad es que el año pasado eso me chocó un poco, ¿no? Porque sí es cierto que nuestra mentalidad es un poco más profesional que la que hay aquí. No podemos olvidar que también Qatar, el fútbol sala, bueno, pues es semi-profesional. La mayoría de los jugadores qatarí tienen sus trabajos. Sí es cierto que los profesionales lo son y, bueno, eso no faltan nunca. Para este año hemos conseguido, bueno, una base importante y, si te soy sincero, prácticamente no falta ningún día, a no ser que sea algún día justificado. Hemos conseguido dar un pasito adelante. Ellos han entendido que, bueno, a través del trabajo a diario y semanal, bueno, pues el equipo es un poquito más fuerte y estoy contento con esa situación. Es cierto lo que decía Miki, que todavía pasa, pero en menores situaciones.
Óscar, gracias, amigo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Nos quedamos con Quique. ¿Qué más tienes, Teresa, para el entrenador del Al Rayyan?
Iba a decir que sí, se siente como el profesor del cole pasando lista para claro, ver cuándo falta alguien.
A ver si te falsifica la firma, Quique.
Bueno, la verdad es que, ya te digo, el año pasado sí me chocaba un poco porque no terminaba de entender. Además, incluso preparando partidos importantes durante la semana o, bueno, partido de semifinal o final, hay algún jugador que por circunstancias a veces desconocidas faltaba y, bueno, te chocaba un poco. Este año no ha sido así. Este año la verdad es que todo está muy bien y estoy satisfecho con esa situación.
¿El objetivo de este año también va a ser, por lo menos, igualar la anterior?
Sí, no puede ser otro, ¿no? Rayyan está hecho para eso, ¿no? Tenemos, la verdad, que un bloque compacto. En ese sentido, bueno, pues el año pasado el objetivo no era ganar la Liga, sino estar cerca de ganarla. Lo que pasa que, bueno, pues digamos que el trabajo que se realizó por parte de todos en el club fue bueno y conseguimos ganarlo con las dificultades que conlleva ganar al SAR, porque, bueno, ellos parten con una poquita de ventaja respecto a los jugadores profesionales que tienen en su plantilla. Pero aún así, bueno, pues Rayyan trabaja muy bien la juventud, trabaja muy bien la sección de fútbol sala y apuestan duro por jugadores, bueno, pues sobre todo con nacionalidad qatarí, ¿no? Y nada, feliz sobre todo porque ellos trabajan muy bien y los objetivos se van cumpliendo.
¿El equipo más fuerte que tenéis vosotros contra los que jugáis es el Al Sadd?
Sí, bueno, hay mucha igualdad. Mira, ahora mismo acabamos de terminar, hace 15 minutos acabamos de terminar el siguiente torneo que se juega aquí oficial es la Super Cup, uh-huh, que lo juegan los cuatro equipos clasificados. Acabamos de terminar el partido, hemos ganado 1-0 al Jor, que fue el cuarto clasificado el año pasado en Liga. O sea, el resultado te lo dice todo. Hemos ganado 1-0 y el gol lo hemos metido a falta de 6 minutos, uh-huh, para acabarse el partido. Entonces son marcadores muy igualados. Entre Garrafa, Rayyan y Al-Jor hay mucha igualdad. Luego está el SAT, que, bueno, por circunstancia ellos tienen más pasaportes qataríes respecto a sus jugadores brasileños o egipcios, entonces parten con ventaja. Todo el equipo jugamos con uno o dos extranjeros, ellos juegan con tres. Eso aquí es muy importante, sobre todo por el nivel qatarí, que el nivel qatarí, bueno, pues es mucho mucho más inferior al el que estamos acostumbrados en España, ¿no? Digamos que se puede equiparar a un segunda B o un segunda división. Entonces tiene doble dificultad poder ganarle a este rival como el Al Sadd.
Bueno, y ya en cuanto a la adaptación al país y a la cultura y tal, ya supongo que al 100%.
Llevas fuiste en septiembre de 2013, Quique, y aparte de los cinco títulos que tienes ya en el Zurrón, llevas un año y un mes viviendo en Qatar. ¿Qué tal es la experiencia?
Bueno, muy bien. La verdad es que la adaptación fue rápida a nivel personal. Bueno, ya que tomas la decisión de venir aquí, tienes que ser consecuente y tienes que dar un paso adelante. Y muy bien, la verdad es que la gente es súper hospitalaria, muy amable, me acogieron fenomenal. Es cierto que también al técnico en este caso le facilita poder ganar, porque bueno, digamos que te ayuda un poquito más a tener más confianza, a trabajar con una buena base, y en ese sentido todo fue rodado. Pero a nivel personal, tanto mi familia como yo estamos satisfechos y muy felices aquí, porque estamos dentro de una gran familia. La gente árabe son sensacionales y bueno, feliz, tanto a nivel deportivo como personal.
Siempre se dice, ¿no?, que viajar te ensancha mucho la cabeza, Kiki, y cuando vas a sitios tan distintos, ¿no?, como es Qatar comparado con España, uno crece mucho como persona, ¿no? A nivel particular, además de lo profesional, es una experiencia que seguro que de la que te acuerdas siempre, ¿no?, que te reporta sensaciones que no vas a olvidar fácilmente, ¿no?
Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Una de mis intenciones era venir aquí para eso, precisamente para aprender, porque bueno, digamos que la vida está llena de aventuras como esta, ¿no? Y era una gran oportunidad a nivel personal y familiar. Y en ese sentido, bueno, pues di un paso adelante y estamos felices porque estamos aprendiendo, estamos compartiendo también conocimientos, porque otra de las cosas buenas que tiene Ryan es que no solamente vienes a entrenar, vienes a enseñar y también a aprender. Y esos conocimientos son recíprocos y bueno, pues muy feliz con esa situación.
Lo malo lo que le decíamos a Miki, que luego, claro, vamos por ahí repartiendo lo que no sabemos nosotros de fútbol sala, que es mucho, Quique, y luego nos lo ponen difícil en los campeonatos intercontinentales.
Claro.
Aunque bueno, a Qatar todavía le falta un poquito para eso.
Es un lujo ver los resultados de los entrenadores españoles que estamos repartidos por todo el mundo,
claro,
porque
sí.
Ya estáis viendo que bueno, pues éxito tras éxito, bueno, pues los técnicos españoles están haciendo un trabajo enorme, ¿no? Y desde aquí, bueno, pues darle la enhorabuena a todos, tanto los que están en España como los que están fuera, porque realmente creo que tenemos una base sólida para poder trabajar bien y bueno, la marca España en este caso la estamos dejando muy alta.
Nosotros lo decimos mucho, que estamos muy orgullosos de vosotros por todo lo que estáis consiguiendo y por lo bien que nos representáis fuera de nuestras fronteras, que no todo es ole, toros, paella y jamón, que nosotros tenemos muchas cosas muy buenas. Y ya la última, Quique,
sí,
tu Jaén, paraíso interior, líder de la primera división, increíble, ¿no? Aquí estamos todos alucinados con lo que está haciendo el equipo de Dani Rodríguez.
Bien, la verdad es que feliz porque me crié en ese club como jugador, tuve la oportunidad también de entrenarlo y bueno, me siento jaenero y jaenense y en ese sentido, bueno, pues feliz porque mi equipo de toda la vida está ahí arriba. El trabajo enorme que está haciendo Dani, bueno, pues se ve reflejado. A veces para un técnico es difícil, pero bueno, pues ellos lo que tienen que hacer es disfrutar y aprovechar esa oportunidad que tienen para jugar Copa y estar lo más arriba posible. También es bueno para la ciudad, bueno para la afición y realmente, ya te digo, satisfecho por ver a mi ciudad y lo más arriba posible.
Bueno, son 13 meses fuera de España, 13 meses en Qatar, dos Open Cup, una Super Cup, un título de Liga y el campeonato con el equipo filial al que también entrena Quique en Qatar. Que te siga yendo tan bonito y que siga disfrutando, Quique, de esta experiencia y nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que hagas a través de Teresa Sendini y de sus futsaleros por el mundo aquí en Futsal Cope. Un abrazo muy fuerte, Quique.
Muchas gracias y otro para vosotros.
Es Quique García, el entrenador del Al Rayyan, que lo está rompiendo, lo está partiendo allí en Qatar. ¿Qué más tenemos por ahí en nuestra sección de futsaleros por el mundo?
Bueno, nos vamos un poquito más lejos, nos vamos a Tailandia porque tenemos a Pulpis y a Carlos Corona que han conseguido la copa con el Chonburi, así que ves que es que
no paran de ganar,
lo tenemos todo. Y luego en Portugal este fin de semana ya se jugó el derbi entre el Benfica y el Sporting con victoria para el Benfica de Alan Brandi, Pablo de Moral y Juanjo. Y luego, para terminar, lo que hablábamos la semana pasada de la Copa Continental, en la que teníamos a Fonseca y a Miguel Rodrigo en Kuwait, pues ninguno de los dos pudo pasar de ronda.
Bueno.
Kuwait perdió los tres partidos y Japón perdió los dos primeros. Luego se resarció con Guatemala 6-0, pero ya...
Con uno de los goles del torneo, que vamos a retuitear. No sé si ya lo hicimos, pero si no lo retuiteamos ahora. El golazo creo que se llamaba... Es que no quiero meter la pata, pero creo que se llamaba... Muki o Puki, el japonés que marcaba ese golazo, se la lleva como pues con las dos piernas por detrás, la echa por detrás de la cabeza y le mete un golazo de vaselina al portero de Guatemala, alucinante. Luego lo retuiteamos en la cuenta de Futsal Cope, que bueno, Miguel Rodrigo no pudo clasificarse, tampoco Fonseca, pero dejaron, por ejemplo, por lo menos ese detalle de calidad. Ya sabes dónde vamos la semana que viene. No lo tienen decidido esta vez, yo creo, ¿no?
Tengo dudas, pero...
Ya lo someteremos a consenso en sí.
La pregunta era, tampoco te lo iba a decir.
No, tampoco. Si lo tenía decidido, no me lo iba a decir. José, tú ya lo sabes. Vamos ya con el femenino. Gracias, Teresa.
Nada.
Parece que... En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Son los Bosé, Miguel y Bimba cantando como un lobo. También estarán en el concierto por ellas el próximo 7 de noviembre, organizado por Cadena 100. Javi Ju,
hola,
fútbol sala femenino, ¿qué tal?
Pues muy bien, tenemos dos frentes abiertos esta semana.
No ha habido nada raro, ¿no? Esta semana no he leído a Alba ninguna, me refiero de ese parqueje que hay que secar, felpas en la cabeza, brazaletes, lazos y tal. ¿O sí?
Nada, lo que haya podido haber...
Nos lo va a contar Alba
sí,
ahora.
Sí, sí, pero vamos, de todas maneras la hemos tenido muy tranquila esta semana, o sea que si Alba
que
está tranquila...
Que la dejen en paz un poco a Alba, sí, da, que tiene sí, muchas cosas que hacer.
Si Alba está tranquila, nosotros estamos tranquilos. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Al margen de lo que ha ocurrido en la liga, deportivamente hablando, de la lista de la selección, de esos dos amistosos de Hungría, afortunadamente no tenemos que hablar de nada más.
No, de momento no, así que crucemos
bien, Alba, los dedos. Semana tranquila, por fin.
Por fin, ¿verdad? Una semana que vamos a hablar solamente de lo deportivo, que ya era hora.
Pues sí. Contadme, chicos, ¿qué es lo que ha pasado en esta última jornada?
Bueno, en lo deportivo, quitando que el Atlético de Madrid sigue como un auténtico cohete.
¿Ha vuelto a marcar Ari o no?
Ha vuelto a marcar Ari. Yo creo que esta semana no ha marcado.
Bueno, pues es noticia entonces.
Alba.
Sí, es que no se escucha muy bien.
Si marcó Ari, es que no me acuerdo ahora mismo quién marcó los goles del Atlético de Madrid. 6, Roldán 3.
A ver, te lo voy a mirar.
Bonito jugador. Partido. Yo no, sé que marcó Iria otra vez, por cierto, que vuelve a ser noticia, lo sigue siendo. Ha ido en esa lista de convocadas para los amistosos de Hungría el 4 y 5 de noviembre, y también Vanessa Sotelo, las dos jugadoras de Ciudad de las Burgas, que siguen en segunda posición, volvieron a ganar 3-1 al Club de Fútbol Sala Bilbo. También sigue ganando el Alcorcón, que este fin de semana pues consiguió una importante victoria a domicilio 2-3 ajustada frente a la actual Leorbina.
Las guerreras amarillas ahí, qué tías.
Y tenemos también un partido bonito, el que enfrentó dos rivales directos como Pollo Pescamar y Orense. Perdió Pollo Pescamar 1-3, y cómo se pone la parte alta de la clasificación, porque quitando los 21 puntos de Atlético de Madrid, tenemos al Ciudad de Burgas, al Corcón, a Burela, a Pollo Pescamar y a Orense en un puño de 6 puntos, que son dos partidos y está precioso. Por abajo, pues no te quiero ni contar, porque tenemos a 5 equipos con 5 puntos ahora mismo. De Gironella, que va con un punto abajo, Majadahonda, Amarelle, Bilbo y la Astur Orbina con 5 puntos. Y en medio tenemos al resto de equipos que lo mismo tienen una buena racha y se cuelan arriba, como tienen una mala racha y se van a la zona peligrosa. ¿Cómo está la primera división?
Mira, el primero marcó Ari, el 1-0 de la victoria del Atlético contra el Roldán, llevó la firma de la brasileña, así que no para.
Pues uno más para Ari.
¿Cómo está la tía?
Sí, sí, sí. Ari e Iria, las dos, que siguen imparables. Alba.
Bueno, de la liga, ya lo dices tú, está todo muy igualado y está preciosa. La verdad es que todos los fines de semana es increíble. Yo siempre estoy esperando ver los resultados para ver qué ha pasado, porque no hay nada escrito y es todo emocionante. Lo de Futsi parece lo normal, ¿no? Verlas ganar cada fin de semana, pero son 7 jornadas. 7 victorias, que se dice pronto y no es fácil conseguirlo, porque sí que se enfrentaron a equipos de zona alta o que supuestamente tienen que estar en la zona alta. Y lo de Cidade, pues a mí me alegra, porque sé que están jugando mucho y no se descuelgan, ganan jornada tras jornada. Solo perdieron el primer partido contra Futsi, y yo creo que van a dar mucho que hablar durante toda la temporada.
De la lista, lo hemos comentado, las dos novedades, esas dos futbolistas de Ciudad de Asburgas. Por lo demás, van unas cuantas de las habituales, también contamos con Cefi, la única jugadora que está ahora mismo, Isaia Iturriaga, mejor dicho, las dos únicas jugadoras que están fuera, que son dos de las habituales, están las dos en Italia, y que bueno, pues están en buen estado de forma y seguro que le van a dar ese empaque que le da la selección española y que últimamente pues nos tiene acostumbrados a esa buena imagen, y que seguro que la van a ratificar en Hungría la próxima semana.
Sí, bueno, yo soy de las que opino que no hay que llevar a las mejores jugadoras, sino a las que estén mejor en ese momento. Y ahora mismo, tanto Iria como Van en Ciudad de las Burgas están muy bien y es el momento de probar. Son dos amistosos, ya pronto se acerca el Mundial y es ahora en el que hay que probar jugadoras cómo se adaptan al ritmo de la selección, a las demás jugadoras, y estoy orgullosa porque creo que son dos jugadoras que se merecen mucho esta llamada.
Seguro que sí, y que todos los aficionados al fútbol sala femenino coinciden contigo. Para la próxima semana, vaya dos citas tenemos. Una el sábado a las 6:30, sábado 6:30, Roldán Burela, y domingo a las 12:30 en Los Cantos, Alcorcón Atlético de Madrid. Ahí es nada, vamos a ver qué pasa en ese partido, sobre todo en ese partido en Alcorcón.
Se reedita la final de la Supercopa, Alba, ¿qué esperas?
Bueno, yo la verdad es que es un partido en el que nunca se puede decir nada. Es cierto que Futsi puede ser un favorito por cómo ha afrontado este primer tramo de la temporada, pero Alcorcón juega en su casa y, como vosotros siempre decís, son las guerreras. Y contra las guerreras no se puede decir nada porque sacan la raza y te ganan un partido.
Y como gana Alcorcón, se pone a 2 puntos del Atlético de Madrid y eso todavía se pone más bonito.
¿Para qué queremos más?
Así que, pues nada, la semana que viene, Alba, salvo que digas lo contrario, te esperamos aquí.
Sí, salvo que pase algo que esperemos que no, ahí estaré para seguir analizando el fútbol sala femenino.
Gracias, Alba, un beso.
Gracias, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Con el representante del Olivo Mecánico, a ver si le deja el entusiasmo de su Jael, líder de la primera división, contarnos la segunda. Frank, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas de nuevo. Cuéntame. Esto se va clarificando, igual que el líder de primera, aquí también, ¿sí?, ya va habiendo un líder,
a ver,
claro.
Cuéntanos, ¿qué ha pasado en
bueno,
esta última
jornada? Bueno, pues en segunda no ha habido cambio de líder, tras el Valdepeñas 2, Melilla 3, los hombres de Sergio Muyor siguen otra jornada más en lo más alto de la clasificación de la segunda división, tras la victoria ajustada en un partido de momentos muy buenos de juego. Por su parte, el recién ascendido, que sigue siendo la revelación esta campaña, a pesar de que lleva ahora 3 derrotas seguidas, pero está dando buena imagen en los 3 partidos porque eran complicados. El segundo en la lista goleó al Sierra Salinas 1, Elche 8, con 2 hat-tricks, uno de Pitu y otro de Carri. El primero, que adelanta a Da Silva, al pívot de la Antequera, en la lucha por el Pichichi, y que llevan ya la 4ª victoria consecutiva, que estos son claros favoritos para ascender, por lo menos para mí. El partidazo de la jornada, Antequera 4, Gran Canaria 3, duelo de gallitos que se lo llevó los locales, que se mantienen terceros. Además, Claudio Da Silva no falló en su cita con el gol, pese a que perdió, como digo, el liderato de goleadores. Otro partido fue el Hércules 1, Cartagena 3, los visitantes que no quieren alejarse de ese carro de arriba y perder puestos de promoción. De estos puestos de promoción no se despega, a pesar de no poder ascender, el filial catalán, tras el Pozo B2, Barça B4, derbi de filiales que se lo llevan los catalanes, que están muy fuertes este año. Con estos resultados se comienza a abrir una pequeña brecha de 3 puntos entre los puestos de promoción y el resto, que es poca cosa todavía, pero ya se va viendo un grupo de arriba y un grupo de abajo. Los otros resultados fueron Segovia 5, Zamora 1, los segovianos que siguen con esos altibajos de gente joven al final, uh-huh, y el Parrulo 2, Brihuega 6, los de Brihuega, que son los sextos, son esos promocionantes y opositores para entrar en ese grupo de 5 de arriba. Y para la próxima jornada, la número 7, Santi, tenemos un Elche Pozo B, Brihuega Barça B, Zamora Valdepeñas, Gran Canaria Sierra Salinas, Melilla Antequera, partidazo ahí tenemos entre el primero y el tercero, ese puede decantar o se mantenga el Melilla, el Antequera puede llegar también a ser líder o el Elche se puede aprovechar de los dos en un empate. Parrulo, Hércules y Cartagena Segovia Futsal.
Es la próxima jornada, pero no se juega este fin de semana, creo que me está diciendo Farto, me está chivando Farto por el oído izquierdo.
Sí, quiero recordar que este fin de semana la segunda división, la división ex de plata,
sí,
para, solamente hay un partido este fin de semana y todo queda para el siguiente, para el del 8-9 de noviembre.
Bueno,
concretas por algo, porque no me había enterado.
Bueno, sea como sea, lo contaremos el miércoles que viene en Futsal Cope y os informaremos también por el Twitter. A Fran, perdonadle porque está con su Olivo
Mecánico. Si tenéis oportunidad de ver el vídeo, meteros en la página web de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Sí.
Los últimos 30 segundos del partido del líder, del Melilla, en la visita a Valdepeñas, el último gol del Melilla, el portero de Valdepeñas todavía tiene que estar pasando una noche
complicada,
estupenda, ¿no?, desde aquel día.
La segunda división en Futsal Cope con Fran Merino. Gracias, Fran.
A ti.
Hace tiempo que no sueño en grande,
hace tiempo que no importa qué vendrá. Ya perdí de vista los gigantes.
Bueno, pues con este tema, el mejor momento de Pablo López, tenemos que despedir ya este capítulo 137, no sin antes recordar, jurado, horarios del próximo fin de semana.
Sí, tres partidos. El viernes arranca la jornada 8, a partir de las 8 de la tarde, Santiago Futsal Levante, 8 y media Palma Futsal Magna Navarra, 9 de la noche, Inter Movistar Lugo. El sábado, por Teledeporte, un cuarto de hora antes de lo habitual, será a la 1 menos cuarto el Barcelona-Marfil, partidazo. Sábado a las 5, Montesinos-Jumilla-Uruguay-Tenerife. A las 6, Peñíscola-Delín-Zaragoza. 6 y media, Aspil-Vidal-Rivera de Navarra-Jaén. Y Burela-Pescados-Rubén, el Pozo-Murcia. Y ojo, la próxima semana, 4 y 5 de noviembre, vamos a tener la Copa del Rey, los octavos de final. Así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra.
Y nos lo contaremos aquí en Futsal Cope. Gracias a Víctor Catalina por estar ahí al otro lado del cristal. Y como siempre, a José Miguel Farto, que a mí, siempre que hay temas así complicados e importantes, me gusta tenerla aquí a mi lado. Farto, que como siempre un placer.
Es una pena venir en esos casos,
pues sí,
pero como siempre un placer. Gracias.
Es José Miguel Farto, que es el director de Futsala.com, de Radio Futsala, ya sabéis, uno de los medios importantes para seguir todos los partidos. Mira, Farto, te voy a atracar. ¿Te vas a ir a Lisboa a ver esa ronda élite de la UEFA Futsal Cup de Inter Movistar?
Apunta a buenas maneras, apunta a buenas
todavía
maneras.
No está cerrado, ¿no?
Andamos de dinero, peor que de rodillas, pero como diría el clásico, faltan unos flecos.
Bueno, pues esperemos que esos flecos puedan solventarse y podamos seguir todos en Futsala. Esa ronda élite en la que seguro, seguro que va a estar Ricardinho. Un abrazo fuerte, Ricardo, y mucho ánimo. Y muchas gracias a todos por seguir ahí un miércoles más. Hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.